Bueno, muy buenos días, Domenico. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Estamos aquí en Madrid y estamos en otra entrevista de TGT Cultura. Estamos aquí disfrutando de un parque para tener más silencio en nuestra conversación. Bueno, sin más, Domenico, ¿quién eres tú y qué haces?
¿Quién soy? Bueno,
de formación soy arquitecto y urbanista. Me dedico a proyectos de innovación social y de investigación. Pues, de origen soy italiano, llevo ya 10 años aquí en Madrid. Y digamos, suelo trabajar en proyectos que mezclan, para empezar, dos dimensiones. Siempre la dimensión presencial con la dimensión digital. Y proyectos que entienden la innovación social como una serie de procesos que nacen, digamos, de la relación directa de las redes que se pueden generar entre personas, pero es siempre relacionado con un territorio específico, ¿no? Y cuando no es así, digamos, en esta medida es casi como quizá todo lo contrario, porque a veces lo que hago es trabajar en redes que trabajan sobre todo en lo digital, ¿no?
Perfecto. Y entrando ya en el tema, porque tú ya algo adelantaste sobre emprendimiento e innovación social.
Sí.
Y ya algo te comenté de los emprendedores sociales culturales. ¿Por qué hacen lo que hacen los emprendedores sociales culturales y sobre todo cuando trabajan en red, cuando desarrollan networking? ¿Qué los mueve? ¿Por qué te mueve a ti? Porque tú eres un emprendedor social cultural.
Bueno, aquí podría ser un discurso muy largo y uno más corto. Me voy a quedar con el más corto. Creo que muchas personas empezamos a entender nuestra manera de vivir justamente un territorio y la comunidad con la que nos relacionamos de una forma diferente de la que hemos heredado como culturalmente, que es la de trabajar como empleado en una estructura ya organizada. Entonces, para empezar, muchas personas nos apetece ser directamente protagonista, construyendo, transformando el entorno que ya nos rodea, ¿no? Entonces, y en muchos casos, cuando te pones ese objetivo, cuando te pones a transformar lo que tienes alrededor, te encuentras en una serie de dinámicas que a menudo llamamos de innovación social, de emprendeduría social, de construcción de redes, de emprendimientos culturales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que para empezar la motivación es seguramente muy personal, con muchas veces con muchos temas éticos, y luego lo que haces es aplicar tu visión de un poco del entorno que ves, tus conocimientos, tu background, tus conocimientos culturales, para mejorarlo en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, digamos, la razón por qué lo hago es eso, es mejorar. No, la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo, por qué?
¿Por qué hacen lo que hacen?
Porque hago lo que hago, ¿no? para mejorarlo, ¿no? Entonces, luego a partir de ahí hay una componente muy de investigación, que algunos la tenemos como más detectada y otros posiblemente ni se dan cuenta que lo hacen. Es decir, que cuando tú estás generando un proceso desde cero, que de alguna manera no tiene unos unas líneas, unos parámetros ya marcados, te encuentras en la situación de tener que inventar y generar cosas nuevas. A veces funcionan y a veces no funcionan. Eso, vamos, está allí. Entonces, lo comento porque en muchos casos, la parte de, dependiendo luego de cómo es cada persona, esa parte de investigación es la que a veces te motiva más, porque es donde descubres como realmente esa capacidad de transformación. Por otra parte, porque siempre hay una contrapartida, en algunos casos es la parte que a lo mejor te cuesta más, ¿no? Porque requiere un esfuerzo y una capacidad de estar evaluando constantemente lo que haces, buscando soluciones a problemas que se dan continuamente y a menudo no tienes referencias o referentes que te ayuden a resolver esos problemas. Me estoy refiriendo a temas como muy, por ejemplo, de tipos sociales. Te puedes encontrar en situaciones en que las relaciones con las personas implicadas en el proyecto son difíciles de gestionar, problemas estructurales de cómo organizarte, porque igual que existen escuelas de negocios que organizan empresas y estructuras más tradicionales, cuando tú te involucras en esos procesos te puedes encontrar en problemas de autoorganización que no sabes muy bien cómo manejar, o incluso, muy importante también, problemas económicos, de no saber cómo dar sostenibilidad a tu trabajo, a tu proyecto, ¿no?
Y ya un poco, porque entraste en el tema,
sí,
sobre el, y que lo habíamos hablado, las partes que componen un poco el proceso de este emprendedor social, cultural, o en tu caso, ¿vale?, que estás como agente de cambio, trabajas en un territorio con una comunidad, identificas una problemática, esa problemática la abordas desde las expresiones culturales que pueden ir desde la música o la danza, expresiones más tradicionales, sí, a expresiones más avanzadas que pueden venir en lo digital, en el diseño, etcétera, etcétera. Y la comunidad de alguna manera valida ese proyecto, esa iniciativa que aborda esa problemática. Si tuviéramos que profundizar un poquito en este proceso, ¿qué cosas tú rescatarías, aparte de lo que estabas diciendo a veces en relación a la complejidad que puede significar trabajar con un grupo de personas, tratar de estructurar una relación, o de alguna más que estructurarla, establecer esa relación, etcétera? ¿Qué elementos le podrías agregar a esta ensaladera que abriste tú y que ahora yo también te la pongo así como servía en relación a los ámbitos de acción y a veces a la eficiencia, a la efectividad que tiene que tener este emprendedor cultural?
Un tema que a mí me caracteriza mucho es el tema de tener siempre presente la dimensión actual en la que vivimos, que es esta relación constante entre lo digital y lo presencial, y que desde otro punto de vista también tiene que ver con lo que a menudo se denomina la dimensión global, que es la relación entre lo global y lo local. Entonces, me voy a explicar mejor. A menudo cuando nosotros, he hablado mucho antes de territorio y lo he subrayado porque entiendo que cuando trabajas en ese tipo de proyectos estás trabajando con culturas, estás trabajando con comunidades que están arraigadas en un territorio específico. Y eso sale natural y claro, lo entendemos enseguida cuando empezamos a trabajar en eso. Lo que a veces no se tiene tan en cuenta es que ese territorio tiene ya una dimensión muy, muy, muy importante, que es la dimensión digital, o si esta palabra molesta, podríamos hablar de una dimensión, digamos, no visible, que no es física, pero que genera muchísimas relaciones, muchísimas actividades, que una vez que nosotros tenemos la capacidad de detectar, nos pueden ayudar muchísimo en nuestro desarrollo del proyecto, incluso en esta propia, ¿no?, en nuestro propio proyecto de emprendedor social o cultural. Entonces, esa dimensión no tiene que ver solamente con el uso de tecnologías de comunicación, ¿no? Con la palabra digital enseguida se nos viene a la mente los móviles, internet, etcétera, y ahí es importante tenerlo presente porque ya no es algo extraño, no es algo alternativo o paralelo, sino que es algo que se usa constantemente todos los días. En cualquier transacción económica también está de por medio eso. Si nosotros tenemos la capacidad de asumirlo, podemos utilizarlo a nuestro favor, en lugar de que sean los sistemas más tradicionales o más, digamos, globales, que concentran poder y recursos, ¿no? Ahora, gracias a eso se promueven, por ejemplo, procesos de economías descentralizadas, de micromecenazgos, etcétera, ¿no? Y luego está el tema de lo local, de la dimensión de la relación entre lo local y lo global. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros intervenimos en un territorio, si bien ese territorio tiene sus especificidades, como las personas estamos cada vez más conectadas con contextos más globales, siempre tenemos un amigo que vive en nuestra ciudad, en nuestro país, tenemos un familiar, escuchamos medios de comunicación, nos conectamos a internet, entonces tenemos acceso a un contexto mucho más global. Entonces, intervenir en un territorio que tiene sus especificidades requiere también la capacidad de estar reposicionando esa intervención constantemente también en lo global. De esa manera puedes encontrar los recursos, por ejemplo, recursos económicos, recursos culturales o capitales sociales que a lo mejor en ese espacio concreto de actuación no tienes. Entonces, insisto, es local porque los dos tienen la misma importancia. Lo local tiene importancia, pero también lo global tiene importancia. Entonces, yo añadiría a ese análisis esos dos elementos.
De hecho, me parece muy interesante porque al final hoy día, como te decía, estamos viendo el proceso, pero es muy interesante lo que apuntas tú, uno por el foco, es decir, nuestra acción es local, ¿vale? Pero tiene un efecto a veces global o lo global apunta a lo local, porque muchas veces es importante mirar lo que está pasando alrededor. Lo global puede ser al lado de este barrio, puede ser lo que está pasando en otro país o en otro continente. Pero lo importante es tener referencias para afectar de mejor manera lo local, lo que yo te decía, eficiencia, efectividad. Pero también utilizar las herramientas digitales y presenciales que te permiten aumentar la cobertura, la capacidad, ya sea como tú decías, para buscar financiamiento a través de herramientas de crowdfunding, ya sea para tener mayor eficiencia cuando vamos a hacer la actividad presencial, bueno, qué elemento hay que considerar, etcétera. Me parece muy interesante lo que planteaba. Ahora, cambiando un poquito siempre en el tema del emprendedor social sobre la sostenibilidad. Siempre se cuestiona si el emprendedor es sostenible o no es sostenible para hacer lo que hace, como algunas personas dicen, bueno, esta gente trabaja por amor a Dios y son los nuevos... ¿Cómo se decía? Los nuevos misioneros de los territorios, etcétera. ¿Qué me podrías decir en relación a la sostenibilidad que yo te decía, de que existen los soñadores, existen los que tienen que trabajar en otros temas, existen los que ya viven del proyecto, etcétera? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Sí, yo diría que cuando antes hablaba de la importancia de la investigación, lo bueno y lo malo es que en esa investigación tienes que incluir también la investigación, la experimentación sobre modelos económicos, tú mismo, ¿no? Cuando desarrollas un proyecto, no solamente estás preocupado de que el proyecto funcione económicamente, sino que tú mismo, tu propia economía, tiene que ser sostenible. Entonces, seguramente yo diría que muchísima gente está ahí experimentando muchos formatos. Tú también comentabas antes de estos cuatro grandes familias que luego se hibridan mucho entre ellas. Me parece que están bastante claras y sí que veo esas grandes familias. Mi experiencia personal me ha llevado a experimentar varios de esos modelos. Digamos que de alguna manera siempre yo he intentado trabajar con cosas relacionadas con lo que me gustan e intentar financiar mis proyectos con trabajos relacionados. El nodo de la cuestión es que no siempre tenemos claro para empezar, el valor de nuestro trabajo y las necesidades reales de nuestro trabajo. Es decir, que quizá fallamos en esa evaluación en los dobles sentidos. No sabemos valorar bien nuestro trabajo y cuando ponemos en marcha un proyecto siempre desestimamos la cantidad de recursos que necesitaría. Entonces, yo eso lo divido y me parece que por lo que dice también mucha gente, cae un poco en eso. Entonces, Yo lo que veo en esa categorización que haces, creo que habría que añadir un poco ciertos elementos de como de referencia, como de reflexión, que son un poco ¿cómo decirlo? ¿De qué manera evitar que te caigas en una situación muy de soñador, tú definías, y de qué manera no desestimes la importancia también de tener otro trabajo que te sustente económicamente? Es decir, me voy a intentar explicar mejor. Y yo lo que he notado es que a menudo caemos en ser demasiados soñadores y nos autoprecarizamos. Es decir, que nos gusta tanto lo que hacemos que nos volcamos en ello y entonces nos olvidamos de buscar una sostenibilidad real. Y luego, a menudo también entendemos que trabajar en otra cosa es como casi desvirtuar lo que tú estás haciendo, ser en cierta medida un poco hipócrita o no sé qué muy bien, ¿no? Se mezcla mucho eso. Antes hablaba mucho de la ética, entonces a veces se da eso. Y luego, para explicarme mejor, eso lo asocio mucho a la idea que a veces hacemos de generar marcas. Es decir, que en este análisis de las cuatro categorías, para mí es importante meter una reflexión sobre las marcas que se generan. ¿Qué quiero decir con esto? Que a menudo nos autoprecarizamos porque tenemos la convicción que por lo menos lo que estamos haciendo, como es relevante, como es innovador, como es transformador, repercute positivamente en nuestra propia marca personal. Entonces, entendiendo que cuanto más crezca, cuanto más conocida, cuanto más prestigiosa sea esa marca, en el futuro voy a estar menos precarizado. Yo diría que no es tan así. O por lo menos habría que me parece que en esa reflexión sobre la sostenibilidad económica hay que añadirle esa reflexión sobre las marcas personales o de colectivos, grupos, redes, etcétera, ¿no? Cómo gestionarlo, porque a veces son causas de proceso, como decía, de autoprecarización.
Perfecto. Generalmente también sucede, y en este tema de la sostenibilidad, no sé si también lo de la marca va asociado, lo de la marca personal o de poner el nombre, al final yo te hablaba de eficiencia y efectividad, ¿vale? Sí. Que muchas veces suena así, hay por ahí una como para poder entender lo que es eficiencia y efectividad, se dice, oye, el correcamino, tú lo conoces, la historia del correcamino y el coyote. El coyote es altamente, ya ni me acuerdo si eficiente o eficaz, pero el coyote tiene unos inventos maravillosos, es decir, es altamente eficiente en sus inventos, ¿vale? Para atrapar el correcamino y comérselo, pero es poco eficaz porque al final nunca se lo come, ¿vale? Y en Latinoamérica existe un personaje que en México, en realidad, que se llama el Chapulín Colorado, ¿vale? Chapulín Colorado generalmente es muy poco eficiente. Su rol es atrapar a los malos. Siempre lo atrapa, es altamente eficaz, pero es poco eficiente porque rompe todo, siempre deja, etcétera, etcétera. Entonces, ese equilibrio, y que tiene que ver también con la sostenibilidad y con lo que hacemos, y que tiene que ver con las redes, tiene que ver también con que si queremos hacer lo que hacemos y ganando un espacio, tenemos que hacer cosas y acciones concretas que permitan ir construyendo, ¿vale? No sé si a eso también te refieres, porque hay gente que puede generar este tema de abarcar mucho, de generar, como tú dices, mucho nombre, pero lo genera mucho, a lo mejor, en el bla bla, en el discurso, pero poco en la acción concreta, ¿vale? No sé si ahí también tiene que ver con la sostenibilidad.
Sí, también me refiero a eso. Yo ahí, en eso, reflexionando, digamos, como en un ámbito general del contexto de ese aprendizaje cultural y social, este tema lo asociaría un poco a una necesidad que tenemos de reflexionar sobre el trabajo colaborativo y el trabajo en red. A lo que voy es que se dan esos casos, digamos que hay proyectos y hay, digamos, marcas que entienden, digamos, su sostenibilidad en generar una imagen que muchas veces no se sustenta con una acción experimentada en el terreno, ¿no?
Y entonces eso me lleva al tema de que decía del trabajo colaborativo, de una reflexión sobre las dinámicas que se dan, y es un tema que no hemos tratado ahora en esta entrevista, pero que es muy importante. Es decir, que en el fondo, sí, yo sé que tú lo trabajas, de hecho, ¿no? Que todos estos proyectos de innovación social acaban de alguna manera también trabajando en procesos de red, siempre.
De hecho, hay una relación en la ecuación que hemos visto, que ahora tú lo estás diciendo, a lo mejor indirectamente. Aquel emprendedor que trabaja en red generalmente está haciendo ya un trabajo social. Y aquellos que están haciendo proyectos con impacto social, emprendimiento social, como se llaman hoy día, están trabajando sí. en red. Eso una, ¿tú estás de acuerdo con eso?
Sí. Claramente. De hecho, sí, es lo que hay, ¿no? Yo lo he visto varias veces. Y entonces, en eso, ahora relacionándolo con lo que comentábamos antes, a veces se dan, digamos, fricciones y problemas porque en el trabajo en red, las marcas que nos sustentan en acción son problemáticas. Eso sería otro gran tema, ¿no? Es decir, el trabajo colaborativo necesita de... ahora mismo, en el mejor de los casos, está basado en una ética no escrita, pero más o menos compartida. Pero yo entiendo que se necesita un trabajo quizá más profesional de investigación, que, bueno, entre comillas, entre varios, empezamos a hacer en un encuentro que se llama Micommons, que acabamos de hacer hace poco en el País Vasco, que es analizar cuáles son las problemáticas que afectan a todos esos trabajos en red, al trabajo colaborativo, intentar definir, aunque la palabra no me gusta mucho, pero para entendernos, las recetas que nos ayudan a mejorar.
Súper. Bueno, Domenico, te agradezco esta rica conversa. Siempre interesante explorar esos temas, sobre todo entendiendo que tú has sido como un muy buen referente en dos temas que estabas planteando, lo local, lo global, lo digital, lo presencial, y sobre todo aplicado al tema del emprendimiento, la innovación social, y sobre todo cuando viene desde las expresiones artísticas, creativas, diseño, cultura.
Gracias a ti, gracias a vosotros, a TGV, y bueno, seguimos hablando.
Nos vemos.